Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
El Día del Libro se conmemora el 23 de abril en homenaje a Cervantes y Shakespeare, dos genios vanguardistas de hace más de 400 años. Los dos son dignos de leer, cómo no, pero por cuestión de gustos y rebeldías, uno es más de Cervantes, porque su Quijote es una obra maestrísima y casi inaugura un modelo narrativo, la novela. Y por culpa de Cervantes me tomo la licencia de, perdonen la inmodestia, presentar mi última novela, que por cierto, es la primera. Antes que nada, mi infinito agradecimiento una vez más a Sambra, Baladre y al espacio La Casa de la Orotava en Tenerife por el empeño, el esfuerzo y el interés en editar la maldita literatura canaria, el librito en cuestión. Como es mi primera obra de ficción, puesto que mis anteriores libros eran de historia o ensayo, el libro fue escrito hace ya muchos años, pero me daba algo de pudor, quizás inseguridad, por no poder defender documentalmente lo que me había inventado. Solo la insistencia de Manolo Sáez y otras personas hicieron que, no sin reticencia, me decidiera publicarlo. Es más, obligué a que pasara el filtro de varias personas para ver si eso que había escrito tenía una mínima calidad literaria para que pasara a las estanterías de las librerías. Como ven, soy un mal vendedor. Me acuerdo de una anécdota de hace unos años de Rosendo Mercado, uno de los mejores rockeros de España y un hombre con una filosofía admirable. Publicó un disco grabado en la cárcel de su barrio, en Carabanchel, ya sin presos y antes de que fuese demolida. Fue un concierto en directo. En las entrevistas de promoción, el bueno de Rosendo era sincero y comentó que no había quedado muy bien porque había cierta energía, o lo que fuese negativa, en aquel espacio diseñado para encerrar a seres humanos. Como ven, no es precisamente Rosendo un genio del marketing, y yo, salvando las distancias, tampoco. Total, que hubo gente que se empeñó y la maldita literatura canaria ya tiene forma de libro, y poquito a poco iremos por donde nos quieran a presentar y darles la pejiguera con las historias que hemos trenzado. Con respecto a su forma y contenido, dos cositas. La primera es que está escrito, cómo no, en canario. De ahí su título. Y lo de maldita es un guiño precisamente a nuestro dialecto. Porque por aquí abajo usted le puede decir a una criatura maldito chiquillo, y más que mal decirlo, le está dando cariño. La segunda es que es de todos menos políticamente correcto. Y eso implica algunos contenidos, por muy literarios que sean, que no serán del gusto del pensamiento único, por muy de izquierda que sea el pensamiento. Hace no mucho le dedicamos esta columna a Alexis Ravelo, un estupendo escritor y estupenda persona que falleció sin venir a cuento. Me alegra saber que en estos días se le menciona, se le recuerda y se le lee. Como Alexis huía de las poses intelectuales con las que se suelen contagiar las personas que escriben libros, me quedo con una de sus frases. Lean, carajo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, volvemos a América, con esas gentes que tanto nos encantan, con esas luchas que nos emocionan y con vidas. La vida, en este caso, de Yulisa Baloyes Cabrera. Pero hoy la introducción de Yulisa no la voy a hacer yo, la va a hacer, digamos, el corresponsal moronense baladrino, que ahora ya no está en Perú, está en Ecuador, pero bueno, que se maneja por las redes. Miguel, buenas.
Buenas, Manolo, y buenas, Yulisa. Pues sí, así es, ando por acá, por estas tierras latinoamericanas, ¿no? Y en esas aventuras, viajando y viviendo por estas tierras, uno siempre busca abrir los sentidos, estar bien alerta e intentar impregnarse todo lo que pueda de las realidades que se viven, que viven estas gentes en estas tierras y que a veces se parecen mucho a las que vivimos en Europa, pero otras veces nada que ver, ¿verdad? Son muy distintas. Y entonces también le interesa a uno ver cómo se organiza la gente, cómo busca respuestas a los problemas que vive, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todo eso aprendemos mucho. Creo que además ahí el norte tiene que aprender mucho del sur en ese aspecto.
Sí, sobre y, todo bueno, el centro de la periferia.
El centro de la periferia, eso sí. Y en esos andares, precisamente, hace unos 4 o 5 años me topé por aquí, por las calles de Quito, con Yulisa, colombiana, que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Y a quien he vuelto a ver recientemente porque nos ha visitado en nuestra casa aquí en Quito durante un par de semanas. Y en esos días hemos estado, como te podrás imaginar, compartiendo, conversando largo y tendido, y hemos estado cuestionando todo lo cuestionable. Nos hemos contado qué andamos haciendo, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy interesante que nuestras amigas de Radio Pimienta vean por un momento el mundo desde Colombia, el mundo a través de los ojos de Yulisa, y que nos detengamos un ratito a conocer cuáles son las labores y las luchas suyas, personales y de su entorno y su contexto. Entonces, bueno, tenemos aquí a Yulisa. ¿Qué tal, Yulisa?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es súper importante que podamos tejer redes a nivel, digamos, mundial, que nos sirve para conectarnos, para saber esos sentires y pensares que tenemos nosotros como personas y en lo que estamos haciendo también en el día a día.
Ya. Bueno, vamos a empezar ubicándonos un poco en la persona, en el espacio, en el tiempo, ¿verdad? Yulisa, ya hemos dicho que tú eres colombiana, que nos conocimos en Ecuador, que tú has vivido un tiempo en Ecuador, en sí. Cuenca y en Quito.
En Quito. Uh-huh.
Pero tú como colombiana tampoco tienes una identidad clara, monolítica, ¿verdad? Sino que tienes diversas identidades que vienen de regiones y sectores sociales diferentes, ¿no?
Bueno, sí, es muy cierto lo que estás diciendo y creo que lo conversábamos y era el asunto de sentir que no soy de un lugar, o sea, porque he sido la mezcla de muchas cosas debido al trasegar de mis padres. Entonces ellos nacieron en el Chocó, que es la costa pacífica en Colombia, pero nos tuvieron en un lugar llamado Caucasia, que es al norte del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. y ese departamento tiene una particularidad y es que la mayoría de la gente se comporta como de la costa Caribe, que es el departamento que está al lado, que es Córdoba. Entonces, digamos que he sido como esa mezcla de todo y siempre he tenido esas tres culturas como muy presentes, y es por eso que no me siento en la capacidad o de decir que soy de una sola parte, sino que me componen muchas cosas. Luego también mi paso por Cuenca, por Quito y ahorita en Bogotá. Entonces soy como una pequeña esponja que absorbe muchas cosas, que está ahí, que la componen cosas que ha vivido y los lugares y cómo los ha sentido y cómo he estado en ellos. Entonces creo que eso soy.
Claro, y cuando tenemos una identidad medio mestiza también tenemos una sensibilidad mayor a la diversidad, a la otredad, que a ti te preocupa mucho, ¿no? Y ahora vives en Bogotá.
Exacto. ¿Cierto? Sí, en Bogotá. Ya. En Bogotá. Hace un año y medio, ya voy a ajustar dos.
Ya. Y ahí, además de tu trabajo actual, que ahora comentaremos, en el mundo del sindicalismo y de la industria de la moda rápida, además de eso, haces actividades de educación popular porque tu formación está vinculada a la pedagogía, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, Miguel, gracias por preguntarme. Sí, cuando llegué aquí, creo que esas personas van llegando también a tu vida, o sea, tú no las buscas, pero te topas con ellos. Entonces, en mi trabajo me topé con compañeros que tienen trabajo en sectores populares aquí en Bogotá, y finalmente me terminé vinculando a un taller de lectura y escritura que está muy guiado a trabajar con población migrante y que está en sectores vulnerables. Entonces allí soy voluntaria una vez por semana y entonces llevamos a cabo toda una planeación y en búsqueda de recursos para ofrecer un desayuno también a los niños y ofrecer una formación desde la lectura y la escritura que les encamine a ser niños emancipados, a caminar hacia la libertad, decimos nosotros también. Entonces, desde el año y medio que llevo en Bogotá he venido trabajando esto y nos encontramos ubicados como en la Candelaria, en la parte alta, en un sector que se llama Egipto, en una casa comunitaria. Desde ahí hacemos nuestra labor y hemos estado expandiéndonos a más niños y eso ha sido muy lindo.
Pues yo creo que ya con esta presentación, Miguel, me pasas el relevo. Me pasas el relevo y me estaba emocionando recordando nuestro paso por Bogotá, del norte a sur de la ciudad, con el Transmilenio, en los barrios digamos, pseudoeuropeos del norte, con los barrios que nos gustaban del sur, pasando por Cota, las comunidades de los pueblos originarios, esa experiencia que tanto nos marcó en su día y que hace poco con Viviana Chiquillo nos ponía al día sobre barrios periféricos de esa enorme ciudad, de esa gran ciudad, Bogotá. Pero lo tuyo, entre otras muchas cosas, además de la educación popular, Yuriza, es el sindicalismo, y no cualquier sindicalismo, explícanoslo tú, porque la verdad aquí cuando uno escucha ropa rápida no sabe muy bien de lo que se trata.
Claro, claro, Manolo, mira, la moda rápida es una industria que viene en auge hace mucho rato y se les llama así como fast fashion, en moda rápida, porque tienen la capacidad de crear muchas colecciones durante el año. Entonces es ropa, entre comillas, a bajo costo, y digo entre comillas porque para el caso latinoamericano y colombiano, esa ropa tienen unos costos mucho más altos. Entonces, moda rápida porque tienen la facilidad de confeccionarse y manufacturarse de forma, como lo dice su nombre, rápida, y durante el año se sacan muchas colecciones. Es decir, que en 2 meses, 3 meses, tú vas y no vas a ver nunca la misma ropa. Entonces, esa ropa la encontramos en almacenes como Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. En Colombia, pues, Estudio F, H&M, digamos que son como las grandes superficies de multinacionales que llegan a el mercado colombiano. Entonces, básicamente eso hay, pero la mayoría de esa ropa es fabricada en Bangladesh, en lugares donde la precarización laboral es muy fuerte. Aparte, pues, que en Colombia llega, se extiende, digamos, esa precarización, porque quienes venden son chicos muy jóvenes y están felices de trabajar en esa industria porque a muchos les gusta, porque sienten que son fashionistas. Sin embargo, hay condiciones laborales que riñen con la legalidad de la normativa. Y es ahí donde yo hago un trabajo de acuerdo a una asociación mundial de sindicatos. Entonces ellos llegan a Colombia y buscan personas para empezar a trabajar en el proceso de crear un sindicato desde cero. Claro está, con el apoyo de los sindicatos existentes, ¿sí? Pero cuando no existen, nuestra labor es crearlos a través de algo que se llama como una campaña bajo el agua, y eso consiste en que yo voy a muchas de las tiendas donde trabajan los chicos, estoy comprando ropa o simplemente viéndola. Yo digo estoy comprando porque realmente nunca la compro, estoy viéndola, pero es mi excusa para poder hablar con los trabajadores, porque es la única forma de poder hablar con ellos. O también a veces hago como un mapeo, que le llamo trabajo de campo, en donde observo a qué hora salen al break, a qué horas entran, y así en el break también a veces los abordo y les digo: mira, mi nombre es Julisa, hago parte de una alianza global de trabajadores y estamos conversando hoy contigo. Y pues así, así de forma muy casual, siempre les pregunto qué cosas les gusta más del trabajo, qué otras no. Entonces, cuando me empiezan a contar cositas, ya sean buenas o no tan buenas, siempre tengo la oportunidad de contarles que es importante que cosas que están bien se mantengan, pero las que no están se puedan transformar, ¿sí? Y que la forma de hacerlo también es creando ese poder desde y para los trabajadores, ¿sí? Para equilibrar esas fuerzas o ese ejercicio del poder con nuestros empleadores, ¿cierto? O la forma en la que esas multinacionales entran como a operar en países como Colombia. Entonces, llevo un año y medio haciendo este trabajo. Digo que ese trabajo llegó a mí porque realmente nunca había hecho trabajo sindical de forma directa, pese a que he estado involucrada en muchos movimientos sociales, y de cierta manera hice como unos pinitos o inicios en algo que se llama aquí en Colombia la Escuela Nacional Sindical, que es una escuela donde se forman sindicalistas, y he tenido pues como mis acercamientos por muchos aspectos de mi militancia y de mi mundo en la universidad. Entonces este trabajo llegó a mí. Ahora sí creo que las cosas lo buscan a uno. Entonces estoy aquí muy comprometida porque me importa mucho esa contraparte, ¿sí? Este trabajo es de altos y bajos, de días donde te bloquean, de días donde te tratan mal, de días donde no te dejan entrar a los centros comerciales, pero que yo estoy muy convencida de que la construcción de los cambios se hacen con persistencia, y pese a que pueda que yo no siga ahí, a que en algún momento me retire para estar en otros espacios, la semilla de venir creando esa conciencia de los cambios y de lo necesario que son en el mundo laboral está, y creo que Colombia vive un momento muy, muy privilegiado, y es el gobierno de Gustavo Petro y la labor que está haciendo el Ministerio de Trabajo en cabeza del viceministro. Entonces es muy importante para nosotros esta oportunidad y estamos tratando de abrir la mayor cantidad de puertas posible.
Sí, Julisa, estaba recordando en aquel viaje cómo me pasaba un CD con denuncias de sindicalistas asesinadas, estamos hablando de 19 años, y estamos hablando del país, Colombia, donde más dicen sindicalistas de América Latina, casi del mundo. Sabemos que África y Asia ni siquiera se cuentan, pero se da. Entonces estamos hablando de un empleo, un trabajo asalariado tuyo de alto riesgo, ¿no? O sea, porque intuyo que más de una vez vivirás situaciones muy violentas.
Total, total. Manolo, mira, eso es un estigma en Colombia, hacer sindicalismo. Hacer sindicalismo en Colombia es un estigma total. Nosotros tenemos un rol, los que hacemos este trabajo como yo, que nos llamamos organizadores sindical, porque de cierta manera esa organización viene a hacerlo de otra manera, digamos, viene a tratar de hacer el sindicalismo de otra manera, no buscando que las... ¿Cómo te explico? Muchos sindicatos se han formado de golpe. ¿Por qué? Porque ya viven situaciones pues que ya dicen ya no las aguantamos más. Pero aquí es bajo un proceso y bajo una estructura que permita que sea tan fuerte la estructura que cuando se salga la luz no se derribe. Sin embargo, tú tienes toda la razón. Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, son ciudades grandes y un poquito socialmente aceptado el asunto sindical, pero no quiere decir que no haya riesgo. Tal vez la ventaja de nosotros aquí ha sido que es algo que se hace con mucho cuidado y se hace con mucho cuidado por lo que tú estás diciendo. Se tienen amenazas de compañeros, hemos perdido compañeros sindicalistas de sindicatos ya conformados acá, en donde los han asesinado, en donde les llegan panfletos, en donde les llegan avisos de muerte con flores negras, en fin. Sigue siendo una tarea de riesgo, pero la hacemos porque creemos en esto, o sea, muchos estamos convencidos de este trabajo y creo que por eso lo hacemos, pero las cifras siguen estando altas en cuanto a la persecución, la estigmatización y el asesinato a las personas que ejercen labores como esta.
Claro, estaba pensando que conocemos bien de sobra a Zara y Inditex, toda su manera de no tener fábricas, pero tener productos muy baratos para vender con grandes márgenes. Es el gran invento de Inditex. O sea, yo no tengo la responsabilidad de cómo están las trabajadoras, hasta simplemente pues tengo tiendas que simulan, ponen mi marca, pero son concesionarias, a veces, muchas veces, y no es mi responsabilidad que machaquen y asesinen a la gente. Claro, intuyo que este trabajo tú no solo lo harás en Colombia, lo harás también a lo mejor en Ecuador, lo harás en otros países o no, o solo estás ahí en Perú, o me lo he inventado yo.
Nosotros somos como te mencionaba, una alianza, entonces somos varios y este trabajo también se hace en Perú, en Argentina, en Chile, Uruguay, porque hago parte de una cosa que es supremamente grande, que se ha convertido y creo que ha sido la forma más eficiente de, ¿cómo te explico?, de exponer esos abusos que tienen empresas como el grupo Inditex, como el grupo H&M, que entran a través de franquiciadores. Sin embargo, la forma de crear el sindicato es de obligarlos a ellos a que se sienten a la mesa a dialogar. Entonces, en este trabajo hemos sido esa red que se comunica con trabajadores sindicalizados en Perú, en Argentina, en Chile, Uruguay, y que ha sido muy importante porque a nosotros nos ha permitido enriquecer la experiencia sindical basados en la experiencia y los logros que ellos han llevado. Ejemplo, H&M en Perú, que tenemos una relación bastante estrecha con los trabajadores sindicalizados de ellos, llevaban seis años tratando de organizarse como sindicato y finalmente lo han logrado y eso ha sido muy importante. Y ellos son como ese espejo que tenemos nosotros y con el que siempre estamos en diálogo para conversar acerca de es posible los cambios, toman tiempo, no son fáciles, pero una vez ocurren, llegan para quedarse. Entonces, este es un trabajo que finalmente en países como Uruguay, Argentina y Chile han sido diferentes porque las trabajadoras de ahí, porque en su mayoría son mujeres, nos han contado cómo ha sido la experiencia de organizarse y las trabas que se han tenido. Sin embargo, la historia de los movimientos sindicales en Chile, Argentina y Uruguay ha sido muy diferente a la de, ejemplo, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, han habido como legislaciones o la norma siempre ha estado ahí, pero han habido, digamos, políticos o personas que estén en esos puestos de decisión que han sido más amables a entender eso, y finalmente esa, digamos, cohesión entre varios sindicatos ha permitido que se puedan llegar a mesas de negociación colectiva y que ahorita trabajadores en esta misma industria de la moda rápida en Chile, Argentina, Uruguay y Perú estén en mejores condiciones y hayan logrado un proceso de sindicalización que ha mejorado sus condiciones laborales. Y son ellos los que siempre nos sirven de ejemplo y de hecho de diálogo, porque tenemos muchas reuniones por Zoom con ellos, con los trabajadores que aquí hemos logrado comprometer y que están, digamos, ávidos de construir ese cambio. Sin embargo, es difícil, Manolo, porque la gente, estos son trabajos de mucha rotatividad, donde las personas son desechables, así como es la ropa desechable. No les importa despedirlos o aburrirlos, porque ni siquiera les gusta despedir para no indemnizar. Los aburren, los trasladan a tiendas que son muy lejanas, les privan de comisiones, les hacen acoso laboral o sexual también a muchas nenas, y la sobrecarga laboral también es otro asunto. Entonces, muchos, al ser tan jóvenes, porque estas empresas tienen una característica en América Latina, y es que no contratan personas mayores de 30 años. El rango está entre 19 y 25 años. Esto ha sido un trabajo que hemos hecho de investigación y documentación desde que estamos aquí y desde la voz de los mismos trabajadores y ex trabajadores. Entonces, gente muy joven, asustada de poder hablar y reclamar cuestiones que son justas, que deciden renunciar. Entonces, esa estrategia la hemos implementado y es dialogar, un diálogo permanente con los otros sindicatos en los países que mencionaba anteriormente, para que ellos conozcan que es factible construir esos cambios y que el momento es ya, es hoy, es el hoy de querer construir eso y no seguir estando en la misma situación.
Claro, estaba recordando, Colombia, uno de los países más ricos del mundo, tiene minerales que no tienen otros, tiene unas selvas, unas tierras que producen unas plantas que luego la Bayer transforma en medicamentos, la Coca-Cola en su fórmula oculta, y esa Colombia tan rica, con ese plan famoso, ¿no?, que contra supuestamente las drogas, que ocultaba detrás la militarización, hace poco, hace menos de un año, Petro iba a Naciones Unidas y hacía un discurso muy bonito. Y cuando digo muy bonito, porque a veces una va a un lugar que sabe que no asume compromisos. Entonces hablaba de la que ya estaba bien, ese plan había fracasado, de la importancia de dejar a Colombia en paz, de la importancia de esa deuda que no es suya, que es de otras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tú estás ahí. Una sabe que las realidades no son solo los deseos electorales y el programa de Petro, ni siquiera parlamentariamente tiene una realidad. Pero en la sociedad, ¿qué percepción estáis teniendo? Y más tú, que es una persona que tiene ese privilegio de mirada por observar, estar, compartir con tantas otras, ¿cómo es la Colombia de hoy con este nuevo gobierno?
Yo creo que, podría decirlo que, bueno, como en todas partes siempre va a haber gente que quiera y otros que no quiera, pero siento que la sensación en Colombia, y me lo han dicho, o sea, cuando digo eso, lo hago como un asunto de mirar algo como esto tan básico, y es, se ha propuesto una reforma donde al asunto de lo laboral de una reforma laboral en muchos años en Colombia. Yo sé que en otro gobierno hubiese estado la gente marchando en las calles, porque nos generaba sospecha. En este gobierno ha habido una difusión que da cuenta de la buena voluntad de esa reforma, y en redes sociales, en todas partes, acerca de cómo, qué, o sea, qué se va a hacer. Entonces, yo siento a esta Colombia con este gobierno optimista, pese a que las élites que siempre han gobernado siguen ahí como piedrita en el zapato diciendo esto no va a ser y metiendo cizaña, pero siento al gran población, y aquí en las capitales, donde a veces soy de la parte donde más convivo, que es Bogotá, Medellín, veo a la gente optimista, ¿sí? Con que es factible vivir una vida diferente, porque creo que algo ha hecho bien este gobierno, y es hablarnos de reformas que en años no se habían tocado, Manolo. El asunto de la salud, de las que aquí tenemos una plaga, que son las EPS, que nos han hecho mucho daño, empresas prestadoras de servicios de salud y que están en manos de los privados y las élites. Y entonces, yo no estoy diciendo que Petro vaya a hacer todo bien, porque finalmente también le ha tocado negociar y, digamos, cierto, llegar ahí como un punto medio para poder buscar el beneficio para la mayor parte de colombianos. Pero se están hablando de cosas que no se habían tocado en años en Colombia: reforma laboral, reforma pensional y reforma de salud. Y creo que estamos siendo optimistas con esas reformas, porque en algo van a beneficiar a los colombianos, sobre todo a los más vulnerables y desprotegidos, en términos pues de poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, nos sentimos muy, muy optimistas, y vuelvo y repito, el asunto del Ministerio del Trabajo creo que es de las cosas que más resalto, porque primero estoy en un campo en donde veo fácilmente ese asunto, pero la resalto porque, Manolo, llegan personas que denunciaban antes violaciones en sus trabajos en el ministerio, y eso se demoraba un montón. Ahora la gente está viendo que hace las denuncias a través de las redes sociales y se abren procesos de investigación en contra de esas empresas para ver qué es lo que está sucediendo. Y a mí eso me ha parecido muy sorprendente, porque nosotros, en uno de los sectores que hacemos trabajo sindical, es en el de las telecomunicaciones, y allí hay muchas violaciones, y resulta que el ministerio abrió una investigación contra esa empresa. Manolo, en menos de un mes la empresa se sentó a hablar con el sindicato, que nunca le había hecho caso. Entonces, me parece súper importante.
Yulisa, te estaba escuchando y me estabas recordando tantas cosas, pero hay una que yo te tengo que recordar hoy, que el tiempo hoy se ha terminado. Es una pena, pero yo ya tengo tu correo, tengo tu Skype, y tenemos a Miguel, que nos va a seguir conectando. Te prometo, además, conectarte con gentes inquietas de Bogotá que ya han salido en estas ondas. Y miles de gracias a ambas dos, sobre todo a ti, Yulisa Baloyes Cabrera.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Miguelillo, muchas gracias. Chao. También.
Si aquí hay tambores, oye.
Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolorizando la sonda en la 103.1.
Y tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a estar con Toni, de la coordinadora del parque. Bueno, hola Toni, ¿cómo estás?
Bueno, bien, como siempre, con un poco de calor por esto de la cosa climática, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pero bueno, por lo demás, pues, en muchos líos, muchas historias, pero bien. ¿Y vosotros qué tal?
Pues muchas gracias por preguntar, Tony. Estamos muy bien, como siempre, bueno, pues un gusto teneros por aquí, contentas de que al final le deis vida a esta radio contando la actualidad de los procesos y los proyectos en los que estáis ahí luchando. Así que, pues bueno, como a eso venimos, ahí la primera pregunta, a ver si nos puedes contar en un par de minutos, para aquellas personas que no conozcan el proyecto, de qué se trata la Coordinadora de Colectivos del Parque.
Bueno, la Coordinadora de Colectivos del Parque es un grupo que surge pues en el año 85. A ver, nosotros, el barrio es un barrio que está rodeado por diferentes pueblos, de estos pues pueblos que están a unos 7 kilómetros estamos de la gran ciudad, ¿no? de Valencia, con lo que eso significa. Y este barrio pues se estableció como una especie de barrio dormitorio para la emigración de hace 40 años. Un barrio que fue constituyendo su cultura y su identidad en base a la realidad social que tenía, es decir, entre otras cosas, por la falta de derechos laborales, de derechos sociales, de infraestructuras y de todo, ¿no? Esto hizo que en un momento determinado, pues un grupo de vecinas y de vecinos se juntasen y pusieran en marcha pues un proyecto comunitario que se llama Nosotros y Nosotras Mismas, y del que forma parte pues una cooperativa social, dos centros de día y programas de apoyo mutuo, ¿no? Programas de atención social, pero que se basan en lo fundamental, pues en la participación y en la toma de decisión por parte de los mal llamados usuarios y como protagonistas de su propio proceso, que muchas veces, pues, más que por procesos terapéuticos, pasa por procesos reivindicativos, ¿no? Y un poco esa ha sido nuestra historia. En realidad, trabajamos, pues, elementos como la formación o como la información social, el apoyo mutuo y la economía social. Ese es otro de los puntos básicos de nuestro proyecto.
Tony, como bien tú cuentas, junto con participación, comunidad, otra de las grandes patas es esta reivindicación, esa denuncia, y justamente ahora mismo estáis inmersas en eso, en una campaña grande que te vamos a pedir que nos cuentes.
Efectivamente, pero yo diría que más que la denuncia social, que efectivamente a veces hay que hacer denuncia social, aunque sea a modo de testimonio, en realidad lo que nosotros intentamos es conquistar los derechos sociales como herramientas de sobrevivencia. Entonces, en este caso, bueno, ya es una salvajada, ¿no? Estamos hablando de 9 menores y de 11 adultos que llevan sin agua desde su domicilio desde hace 7 meses, ahora dentro de poco hará 8 meses. Y bueno, resumiendo el conflicto, en fin, se da en un pueblo que tenemos aquí al lado de nuestro barrio, que se llama Benetúser, y ahí lo que ocurrió fue que se construyó una finca en el boom inmobiliario, que al final, cuando ya estaba prácticamente acabada, pues se quebró la inmobiliaria la constructora, mejor dicho, y la dejó ahí, la dejó en medio del pueblo. Que durante un año más o menos, pues diferentes familias la fueron ocupando, familias en una situación en la que no podían ni alquilar, no tenían ni prestaciones ni salarios como para poder alquilar ni para poder hipotecarse. Que efectivamente, esos son para mí las causas de la ocupación, ¿no? Entonces estas familias fueron ocupando estas casas, todo fue más o menos normal, hasta que de repente se dio una avería en el agua, vino la compañía de aguas y en vez de arreglar la avería lo que hizo fue cerrar el agua y no volverla a dar. 7 meses más tarde estamos en las mismas circunstancias, por supuesto después de haber pedido 500.000 millones de veces reuniones que den el agua. Bueno, la cosa es que con excusas de carácter administrativo, de carácter técnico, absolutamente absurdas desde el sentido común y desde luego con una muy mala utilización de lo jurídico, ¿no? Pero con eso les vale y desde ahí están, pues eso, dejando a estas familias sin agua, porque en realidad el conflicto no tiene que ver con la técnica ni con lo administrativo. El conflicto tiene que ver con un conflicto social, con un conflicto vecinal. El problema es que hay una parte del vecindario, de las personas que viven alrededor de esta finca, que lo que quieren es que se vayan. Y el que no tengan agua es el instrumento que están utilizando para que se vayan, porque no les gusta. Y ese es el fondo del problema. Estábamos hablando, pues eso, de familias discriminadas, estamos hablando de problemas vecinales que en cualquier otra situación se resolverían, podemos decir que fácilmente, ¿no? Problemas de convivencia. De hecho, es súper curioso porque el ayuntamiento tiene un programa de mediación ciudadana. Bueno, pues imaginaos si no este sería el momento de demostrarlo, ¿no? Resolver esto a través del diálogo, a través de la palabra y, por supuesto, lo inmediato es que den agua a estos niños. Al final, como no hemos sido capaces de conseguirlo hasta ahora, pues nos hemos visto obligados a hacer una campaña pública, que es lo que estamos haciendo, y a ir al Sindi de Greuches, al defensor del pueblo de nuestra comunidad, ¿no? Nada, eso es un poco la situación que tenemos en este momento. El jueves estamos convocando, el jueves a las 7:30, una concentración en la plaza del ayuntamiento para ir al pleno y poder exponer el problema que hay. Pero desde luego que yo creo que esto no es más que un síntoma, pues, de lo que está pasando, ¿no? Es un síntoma de que poco a poco, a través de, pues eso, de los bulos, de las mentiras, de los inventos, de estas grandes palabras que se convierten en especie de cabezas de turco, ¿no? De chivos expiatorios, sirve como para que unos pobres, pues, le pueden echar la culpa a otros pobres de su frustración y de su falta de felicidad social. Y como estos pobres los tienen más a mano, los culpabilizan y de esa forma, pues, de alguna manera palían su miedo y su propia inseguridad. Claro, hacer esto y no combatir esto a través de la lucha de ideas y a través de ir a la raíz de los conflictos lleva como consecuencia, pues, ir haciéndole todo el piso, por decirlo así, una alfombra roja a la llegada de los verdaderos autoritarios, de los autoritarios de vocación, que son los que al final gestionan mejor las políticas autoritarias. Esto, efectivamente, aquí se lo debemos a los llamados partidos de la izquierda administrativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la alcaldesa es del PSOE y la concejala de Servicios Sociales es de Compromís. El haber puesto por delante la mirada que pueden tener algún tipo, un núcleo importante de vecinos del pueblo, de esos que se dice de toda la vida, frente a los derechos sociales de estas personas, es en gran parte la explicación de este drama. Y bueno, hay una forma directa que tenéis todos y todas de colaborar, que es contactar directamente con el Ayuntamiento de Benetúser con dos S, de Valencia, y nada, y hacer, pues, saber vuestra opinión. Es decir, bueno, pues eso, pedir que se dé agua de una forma inmediata a estas 20 familias a las que se les está negando como forma de presionarlos, porque son personas que no tienen regularizada su situación en la vivienda en la que están, y es una forma, pues, de intentar que se vayan.
Pues apuntamos esa forma de poder ayudar el proyecto, Tony, y Y bueno, se nos van acabando estos minutos, así que bueno, te agradecemos un montón este tiempo que nos ha dado. Esperamos bueno, que nos podáis seguir manteniendo al día e informadas de todas estas acciones que vais haciendo, que sabemos que son muchas y que son múltiples, y ojalá que tenga la repercusión que se merece.
Muchas gracias a vosotras por permitir y darnos voz, como se dice, ¿no?, a estos conflictos. Nada, solo comentar que, bueno, la forma de colaborar, un poco en la que he dicho, es ponerse en contacto directamente a través de correo electrónico, de WhatsApp, con el Ayuntamiento de Benetúrcer, con Benetúrcer con dos S. No es difícil de encontrar, porque nosotros ya habíamos hecho una propuesta concreta, pero es que ya se ha eliminado porque han quitado esa forma de contacto, ¿no? Con la excusa de que, bueno, de que son las elecciones y eso. Por tanto, la mejor manera es eso, es contactar directamente con el Ayuntamiento de Benetúrcer. Y de todas formas, el decir que esto no solo está pasando aquí, sino en el pueblo de al lado, pues tenemos un problema relativamente parecido, con dos personas mayores también de etnia gitana y de 80 años, y que también están de una forma irregular en la casa en la que están, y lo mismo, con un problema de avería del agua, eso es lo que se está utilizando y tal. Aquí en el parque también vino una familia hace poco, refugiada de un pueblo de aquí al lado, porque los refugiados no solo vienen de Ucrania o de Afganistán, los refugiados a veces vienen del pueblo de al lado. Pues en nuestro caso vino de un pueblo cercano, y al final, en vez de plantearse cuál era la situación real de esta familia y hacer una forma de acogida, ¿no?, lo que se hizo fue intentar también que se fuera. Ahí se pudo negociar su realojo a través de una vivienda, el Instituto de la Vivienda, pero más allá de lo anecdótico, más allá de la casuística, del caso concreto, lo que había era exactamente lo mismo. Es decir, formas de rechazo de una parte de la comunidad o de la sociedad en un pueblo pequeño a otra parte, que tiene que ver, pues, con ese sector que tiene mucha movilidad, con ese sector que no es de toda la vida del pueblo y que muchas veces no tiene ni regularizada su propia situación, o bien de estancia en el país, o bien de estancia en su casa, ¿no? Y eso es uno. Y dar una respuesta, digamos, autoritaria y represiva, es lo que se está haciendo en este momento, en vez de darse cuenta de que aquí nos estamos jugando realmente la sociedad, el modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Y lo que estamos construyendo en realidad son sociedades autoritarias con un barniz democrático a través de dos o tres coartadas, como que formalmente las libertades públicas siguen existiendo y que de cuando en cuando se vota y por tanto se puede elegir al pastor, ¿no? Pero en realidad lo que construye una democracia es la participación y la decisión de la propia población en cuáles son las cosas que hay que hacer en función de los problemas que se tengan. Y eso cada vez se aleja más, cada vez se cae más en posiciones pro-autoritaristas, y la verdad es que o somos capaces de enfrentarnos a esto, o lo que estamos dejando es una puerta abierta, pues eso, al desarrollo del fascismo del siglo XXI, que no lleva tantas camisas de colores ni canta canciones tan rítmicas, pero que en realidad es la forma de coaccionar y de utilizar, pues es una forma como de dictadura o totalitaria, como relación entre la gente que gestiona las cosas, o sea, los políticos y la propia población.
Pues muchas gracias, Tony, y también muchas gracias a todas las compañeras del colectivo, y que le estáis dando fuerza a todas estas propuestas, sobre todo pues que seguís ahí en la calle luchando. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos habéis estado escuchando. Julfelagüen.
Segoviako Benedicta, Leoneko Rosalía, Zaragozako Joaquina, Iruñeako Emilia, zeinek seinalatu zuen gauez zure familia, Abilako rosario, Villanuevako Adela, Donostiako Madalena, Peñafieleko Gabriela, Balzenekien onzen, Saturraran gokartzela. Emakumeak Ilaran, jaio berriak Otzaran, utzi dazu Saturraran, badarika Logroñoko Mikaela, Badajozko Cesarea, Cabraleseko Manuela, ze monjak lapurtu zizun, aurra zulotan zeundela, Subijanako Isabel, Miereseko Laudelina, Isidora, Elgoibarko Jeronima, zuek hilda salbatuko, altzuen inork harima. Emakumeak Ilaran, jaio berriak Otzaran, utzi dazu Saturraran, madarika du zaitzadan. Palentziako Eusebia, Larrabetzuko Lorena, Balemoroko Ziriaka, Gudilleroko Elena, zuen herrian zekalek darama zuen izena, Pontevedrako Dolores, Santanderreko Gloria, Bernardina, Durangoko Gregoria, zeinek apurtu nahi digu berriz ere memoria, zeinek lapurtu nahi digu berriz ere memoria.
Felauen, egun onden hori en Nosotras Feminismos desde la Bahía de Chingudi. Hoy nos vamos a las orillas del Cantábrico para desenterrar una historia terrorífica de asesinatos y tortura de mujeres y sus criaturas. En concreto, hablaremos de la cárcel de Saturraran. Seguramente, a aquellas a quienes nos gustan las playas paradisíacas y el nudismo, igual hayamos visitado o nos suene el nombre de la playa de Saturraran, que se ubica entre los municipios de Mutriku, en Guipúzcoa, y Ondarru, que ya es Vizcaya. Sin embargo, esta maravillosa playa, espacio protegido y paradisíaco, esconde un oscuro pasado que ha quedado silenciado, como muchas de las historias que involucran a las mujeres. Y es que a mediados del siglo XIX, a las orillas de la playa de Saturraran, se construye un complejo hotelero denominado Marítimo Balneario, que se haría muy famoso por los baños de mar, hasta que los propietarios en 1921 cederían las instalaciones a la diócesis de Gasteiz. y en 1936 se convertirían en el cuartel del ejército de Euskadi, hasta el 29 de diciembre de 1937 que se habilita el balneario como presidio de mujeres republicanas y se cerraría, tras la intervención de la Cruz Roja en 1944. Durante los 6 años en los que se mantuvo activo el presidio, pasaron por él alrededor de 4.000 mujeres, de entre 16 y 80 años, muchas de ellas con sus criaturas. Y aun teniendo una capacidad para 700 personas, nunca bajó su población de las 1.500. Estas condiciones llevaron a la muerte a 116 mujeres y 56 niños y niñas, tanto por los malos tratos que les infligieron como por la inanición, el tifus, la tuberculosis y otras enfermedades. Las mujeres, presas en Saturarán, serían sometidas a la férrea disciplina impuesta por las monjas de la Orden Mercedarias, quienes negaban incluso la leche a las criaturas. Estas mercedarias se encargaban del orden interior de la prisión. Entre las guardianas se distinguía, por su crueldad, la superiora Sor María Aranza Zúbeles de Mendizábal, quien apunta a una superviviente que la llamábamos Sor Pantera Blanca, porque tenía los hábitos blancos pero el corazón muy negro. El hambre y la falta de higiene formaban parte de la vida cotidiana. Los testimonios recopilados describen cómo las monjas robaban la comida de las presas y de las criaturas para venderlo en el mismo economato de la cárcel o en el extraperlo y confiscaban los alimentos que enviaban las familias de las presas. A las 8 de la mañana debían estar lavadas, peinadas y con sus petates recogidos. Fueron sometidas a jornadas de trabajo interminables, prohibiéndoles cantar y reír. Les obligaban a rezar el rosario. De vez en cuando bajaban a la playa las más ancianas, pero no como premio, sino como castigo. Las obligaban a pasear por la arena con una lata de pintura de un peso aproximado de 5 kilos hasta que desfallecían. Pero el mayor de los horrores sucede una tarde de 1944, del que no existen registros oficiales, pero sí los testimonios de las supervivientes. Y es que decenas de niños de entre 3 y 5 años fueron arrancados a golpes de los brazos de sus madres para ser enviados a un destino incierto, a bordo de un tren. Estos niños fueron dados en adopción a familias afines a los gobernantes franquistas. Y todo este horror ha quedado silenciado, entre otras muchas cosas, porque el complejo del balneario de Saturarán fue demolido en 1987, una vez que el ayuntamiento de Mutriku lo compró a la diócesis. Y no es hasta 2007 que se realizó un homenaje a todas las mujeres y criaturas que estuvieron encerradas en ese lugar. Se colocó por parte del gobierno vasco un pequeño monumento. Y bueno, al menos en 2010, la televisión pública vasca realiza una TV movie que recomiendo que veáis, titulada Izarren Argia, Estrellas que alcanzar, basada en el horror de la cárcel de Saturarán. Esa astu es barcatu. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!